Acompáñenme al Salmo número 42. Salmo número 42. Voy a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 11, pero estaré concentrado en esta hora en el versículo número 11. Leamos entonces la palabra de Dios en Salmos 42, versículo número 6. Dice, Dios mío, y también debo decirle que voy a estar leyendo sobre la Biblia Reina Valera del 60. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Tengamos un momento de oración. Padre amante, Dios grande, misericordioso, tierno, clemente. He aquí a tu pueblo reunido en esta hora con el propósito de ofrecer sacrificios espirituales que den gloria a su nombre. Aquí estamos, pero primero queremos reconocer que tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el soberano, omnisciente, omnipresente. Tú eres el que hiciste los cielos, el mar, la tierra, todo lo que en ellos hay y que lo sustentas con la palabra de tu poder. Tú eres aquel que envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros los impíos, para llevarnos a ti. Oh Padre, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, y que en esta hora sea tu nombre bendito entre nosotros. Oh Señor, tu siervo está consciente de su debilidad, de su falta de conocimiento de tu bendita palabra. Tu siervo está consciente de que te necesita. Ven sobre él. Oh Espíritu de Dios, ven sobre él y da a tu siervo claridad de mente, que los pensamientos fluyan y tu nombre sea glorificado. Da a tu pueblo un corazón para recibir tu palabra y que, como decía tu siervo, no nos enfoquemos en el instrumento, sino en la instrucción. Quita de nosotros toda situación que nos aparte de estar atento a ti y ven, ayúdanos. Te necesitamos, oh Padre. Y nos acercamos a ti en el nombre de aquel que es nuestra única esperanza, aquel que es el Dios de la gloria, aquel que es la cabeza de la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El libro de los Salmos nos revelan los sentimientos y las expresiones inspiradas de los santos en todo tiempo y circunstancias de la vida. De manera que cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, nosotros nos podemos imaginar allí, nos podemos compenetrar con aquel salmista que está hablando, porque es parte de la vida de nosotros también. Pero en este Salmo, y aún el Salmo que le sigue, el 43, si nosotros fuéramos a describirlo con, con pocas palabras, podríamos decir que este es el grito, es el clamor de un hombre que ha sido apartado de las ordenanzas y los cultos externos de Dios, de un hombre que está suspirando por estar en la casa de Dios, de un hombre al mismo tiempo con un alma deprimida, con un alma ansiosa, con un alma luchando con dudas y temores, pero con todo manteniéndose firme en su fe en el Dios vivo y verdadero. Y todo esto ha interrumpido la paz de este hombre. Desde el momento en que entró el pecado en el mundo, hubo una interrupción de la paz que tenía Adán y que tenía Eva. Nosotros sabemos por la Escritura cómo Adán se escondió inmediatamente después que pecó, cuando el Señor llega a su presencia. Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Tuve miedo. Llegó el temor, se fue la paz. Tiempos después es sacado del paraíso. Tiempo después, Caín mata a su hermano Abel. La paz se iba yendo, los temores iban viniendo. Y si leemos toda la Escritura, nosotros podemos ver un pensamiento dominante en yéndose este temor. Ay, y si no fuera por la gracia de Dios. Pero aquí vemos al salmista luchando con esto todavía. Vemos al salmista luchando con aquella interrupción de su paz. Y en estos versículos, sobre todo en el versículo que me voy a concentrar, en el versículo 11, el salmista nos habla de la triste depresión y desánimo de un alma que conoce de la gracia de Dios, y a la vez también nos habla de los remedios que tenemos que aplicar y usar para contrarrestar esa interrupción de la paz. La depresión o el desánimo se describe aquí con dos palabras sinónimas. Te abates, te turbas. De la misma manera que a un hombre le abruma una pesada carga, también así dice David, oh alma mía, tú te abates. Pero igualmente, como cuando el mar está muy turbado, embravecido, cuando hay una fuerte tormenta, así también tú, dice David, alma mía, tú te turbas. Tú te turbas dentro de mí. Pero hay dos remedios que él usa para contrarrestar esto. Él dice, él se reprende y él se amonesta. En primer lugar, se reprocha su propia inseguridad y su propia incredulidad, pero también se reprocha su falta de confianza en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿O por qué te turbas dentro de mí? Pero en segundo lugar, él se amonesta a él mismo. Él se amonesta. Y él se insta a aguardar en Dios, a esperar en Dios y depositar su esperanza en él. Él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, aún yo debo adorarle todavía. Y la razón que él da es porque él sigue y debe seguir alabando y adorando a Dios, independientemente de la condición de su alma. Pero también Él dice aquí que él debe seguir alabándolo porque él es su salvación. Yo no me salvé, tú me salvaste. Tú eres la salvación mía y tú eres el Dios mío. Él enseña aquí en este lugar porque Dios tiene comunión con él y él con Dios, que él es su Dios, que él sigue siendo su Dios. Pero lo que yo quiero concentrarme aquí es, en este momento, es que hay una paz interior y una serenidad del alma que normalmente caracteriza al pueblo de Dios, a los santos que constituyen el pueblo de Dios. Otra enseñanza que vemos aquí es que es posible que esa paz sufra una interrupción y que lleve a desanimar al pueblo de Dios. Y quiero que nos concentremos a ver esto. ¿Cuál es la fuente de esa paz? Porque no todos tienen esa paz. Y en la medida que yo vaya explicando cuál es la procedencia de esa paz, yo quiero, amigo mío, que tú vayas pensando si tú eres portador legítimo de esa paz, de la cual yo voy a hablar. Veamos entonces, en primer lugar, que existe una paz interior y un sosiego y una serenidad del alma que normalmente caracteriza a los santos del pueblo de Dios. Por eso David dice en este versículo, ¿por qué? ¿Por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esto parece indicar que ese no era el estado habitual de David. Su corazón no latía tan rápido todo el tiempo como lo estaba haciendo ahora. En este momento él está desanimado, él está deprimido, pero por otro lado, normalmente él tenía paz y serenidad, él tenía sosiego. Por eso podemos afirmar aquí que hay una paz y una serenidad interior del alma que normalmente caracteriza a los santos de Dios. Normalmente el pueblo de Dios, dice un siervo de Dios del pasado, normalmente el pueblo de Dios viste de blanco. Así es como aparece en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, donde dice que uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Son aquellos que han lavado sus vestiduras, que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Este libro de Apocalipsis se centra mucho en lo que son las costumbres judías, y los judíos tenían un vestido de luto y tenían también un vestido para ocasiones de gozo y para ocasiones de fiesta. El vestido de luto era un vestido negro, y en nuestra cultura nosotros sabemos que cuando muere una persona, la gente se viste de negro. Se viste de negro. De manera que el vestido de luto era un vestido de negro. Por eso el salmista pregunta en el capítulo 43 de los Salmos, en el verso 2, ¿por qué, al final, por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? En otras palabras, ¿por qué yo ando de negro por la opresión del enemigo? De manera que el vestido negro entonces era un vestido de luto, y el vestido blanco era el vestido del gozo. Y por eso, cuando una persona tiene un matrimonio, la novia se viste de blanco, porque hay gozo, hay alegría y hay paz. En Apocalipsis 7, 13 y 14, entonces, se describe a los santos vestidos de blanco, no solamente por la pureza y la limpieza, sino también por su gozo. Podemos entonces concluir que normalmente los santos que forman al pueblo de Dios van vestidos de blanco, tienen paz y tienen reposo dentro de sí. Por eso es que el salmista en el Salmo 119, versículo número 165, dice, mucha paz, abundante paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Abundante paz, mucha paz, una paz que rebosa tienen los que aman tu ley. Y en Romanos capítulo 2, versículo número 10, nos dice el apóstol Pablo, pero gloria y honra y paz a todo aquel el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. De manera entonces que independientemente de lo que sea un hombre, sea griego, sea gentil o sea judío, si es piadoso y temeroso de Dios y hace el bien, recibirá gloria, honra y paz. Tendrá una paz no solamente externa que se ve, sino principalmente una paz interna. De esa paz que habla Pablo en Filipenses 4, que sobrepasa todo entendimiento, una paz indescriptible. Y no podría ser de otra manera, porque los santos escogidos de Dios, del pueblo de Dios, andan con Dios, caminan con Dios, conversan con Dios, tienen una relación íntima con Dios. Y si nosotros tenemos una relación íntima con Dios y estamos constantemente, habitualmente teniendo conversación con Dios, caminando con Dios, no puede ser de otra manera que estemos llenos de su paz, de su tranquilidad y de su reposo. No puede ser de otra manera. O no debiera ser de otra manera. En Job capítulo 22, verso 21, dice la Biblia de las Américas: cede y haz la paz con él, así vendrá el bien. En otras palabras, conócelo íntimamente y haz la paz con él, así vendrá el bien. La Biblia, Reina Valera del 60, dice: vuelve ahora en amistad con él, con Dios, o conócelo íntimamente y tendrás paz. Tendrás paz. Los santos del pueblo de Dios son amigos especiales de Dios. Y por esa razón tienen paz, porque ellos andan y tienen comunión con Él. Ellos tienen comunión con el Padre, porque el Padre es el Dios de toda consolación. Ellos tienen comunión con el Hijo, que es el Príncipe de Paz. Ellos tienen comunión con el Espíritu Santo, que es el Consolador. Ellos tienen comunión con el Trino Dios por el Evangelio, ese Evangelio que es la palabra de paz, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación. De manera entonces que podemos decir que los santos que constituyen, que forman, que conforman el pueblo de Dios, normalmente, habitualmente, tienen paz interior. Pero para comprender esto con más profundidad, quiero que pensemos y meditemos por un momento en la manera en que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, con quien tienen los hijos de Dios comunión, cómo ellos se han comprometido a favor y en pro de esa paz. Y vamos a comenzar con Dios el Padre. Dios el Padre se ha comprometido soberanamente y por su gracia y misericordia se ha comprometido a darle paz a su pueblo. Y se ha comprometido de varias maneras. Pudiéramos decir, por su prerrogativa se ha comprometido por su mandato, se ha comprometido por su promesa, se ha comprometido por el precio pagado por el Señor Jesucristo y también se ha comprometido por los castigos de los santos. Y veremos estos puntos brevemente, muy brevemente. ¿Qué es lo que es una prerrogativa? Una prerrogativa es la facultad que tiene una autoridad para hacer algo. Entonces Dios el Padre tiene autoridad para hacer lo que Él quiera con su mundo y especialmente con su pueblo. Entonces por su prerrogativa, Él se comprometió a dar paz a su pueblo, a proporcionar una paz interior. Isaías, por favor, versículo, capítulo número 57. Versículo número 19, perdón. Produciré fruto de labios. Y mírelo aquí. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y yo lo sanaré. Paz, paz. A Dios el Padre se le llama el Dios de paz, el Dios de consolación. No se le llama el Dios de indignación, ni el Dios de guerra, ni el Dios de guerra, sino el Dios de paz. También 1 Corintios 14:33 nos habla de esto. Esta es la gran prerrogativa de Dios, proporcionar paz a su pueblo. Pero no solamente por su prerrogativa, también porque Él ha mandado esa paz por su mandamiento. Isaías 40, versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí encontramos que Dios le ordena al profeta Isaías y nos ordena a todos los ministros que predicamos el Evangelio, que prediquemos consolación, consolación a su pueblo. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Vamos a suponer que un hombre sufre una aflicción muy grave o una tentación muy grande. Dios nos ha ordenado que le consolemos y que lo hagamos dos veces. Consolad, consolad. Aquí hay un énfasis. Debemos entonces clamar al Señor, oh, dame palabras de consuelo para este hombre o esta mujer que está en esta situación. A esas personas Dios nos lleva y le dice al profeta, hablad al corazón, hablad con palabras suaves y dulces, hablad al corazón de Jerusalén, hablad con ternura. Cuando estamos agitados como estaba David aquí en el Salmo 42, necesitamos palabras de consuelo. Dios mandó al profeta que hablara consolación a su pueblo. Pero dice que lo digamos a voces. Eleva tu voz, habla a voces si una pobre alma está atribulada y es tentada de tal forma que no le es fácil escuchar. Nosotros los pastores tenemos que elevar a veces nuestras voces y hablar, no solamente al corazón, sino a voces, gritando, porque a veces no escuchamos. A veces tenemos que agarrar por los hombros, escúchame. Pero aquí tiene que estar envuelta la ternura, el amor y la paciencia. Y hay tres cosas que traerán consuelo a un alma atribulada, a un alma que está tratando con su agitación en su alma y en su espíritu. Y son cosas que debemos decírsela y debemos escucharlas. Yo no sé cómo tú viniste aquí hoy. Yo no sé cuáles son tus circunstancias. Yo no las sé. Dios sí las sabe. ¿Qué tú tienes que oír, amado hermano? Que tu lucha ha terminado. La aflicción y la tentación han llegado a su fin y ya no existirán nunca más, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario totalmente la deuda que tú tenías con Él. Su tiempo, su lucha, su duro servicio, aquí significa ese periodo de prueba, pero el término contiene la idea de una prueba que tiene un propósito justo, un propósito santo, un propósito glorioso. Pero también que su iniquidad ha sido quitada, su pecado ha sido perdonado, total y gratuitamente. Tú no lo buscaste, te lo dieron de una manera por gracia, de una manera que tú no te lo merecías, ni te lo mereces, ni te lo merecerás nunca por tu pecado, pero por su gracia. Por su gracia, tu pecado ha sido total y gratuitamente perdonado. Se ha pagado el precio de tu pecado. En Levítico capítulo 26, versículos 41 y 42, dice que ellos pagarán su iniquidad. Siempre que Dios ha aceptado el castigo por la iniquidad, el pueblo de Dios ha sido perdonado por el pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar pecadores y reconciliarlos con Dios. Así que esto nos revela que el pago de Cristo ha sido satisfactorio, ese sacrificio del siervo sufriente, como nos habla Isaías capítulo 52, 13 y siguientes. El versículo 5 de Isaías 53 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero en tercer lugar dice que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados, por todos sus pecados. Ya Dios no tiene contra ti, contra tu iniquidad y tu pecado, ninguna queja, ninguna disputa, ningún otro castigo que infligirte. Ya ha sido suficiente el castigo de Cristo por tus pecados. De manera que el Señor ha ordenado a sus ministros que prediquen la paz y el consuelo, y aquellos que Dios nos ha ordenado que hablemos, Él se ha comprometido a llevarlo a cabo. Entonces el Padre se ha comprometido también por su mandato, también se ha comprometido por su promesa. Es una promesa de Él. El Salmo 29, versículo número 11. Vamos allá, por favor. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué promesa es? ¿Te has amarrado de esa promesa? Lo voy a leer otra vez. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Pero en Isaías 26, Isaías 26, versículo número 3, es uno de los textos que más han consolado mi alma a través de los años. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás, Él guardarás en completa paz. La Biblia de las Américas dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Pero esto es lo que nosotros vemos en nuestras traducciones de la Biblia. Pero en el hebreo dice, tú guardarás paz, paz. Tú guardarás paz, paz. Menciona la paz dos veces. Tú guardarás paz, paz para aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Una buena pregunta es, ¿en qué están perseverando nuestros pensamientos? ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo cada día? ¿Cuál es el predominio de nuestros pensamientos en cada día? Porque Él guardará paz, paz a aquel cuyos pensamientos en Él persevera. De manera que es una buena pregunta para todos nosotros. Esto significa que el Señor no solo se ha comprometido a darle paz a su pueblo, sino que además, por su promesa, se ha comprometido a mantener esa paz. Y esta es la verdadera paz. Esta es la verdadera paz. Una paz que excluye todo elemento perturbador. Una paz que es un patrón mental, una paz que es una forma global de ver las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. El Señor guarda en paz. Es un patrón mental que no debe cambiar. Pero más aún, podemos avanzar un poquito más adelante. El Señor se ha comprometido pagando un precio. Cristo ha comprado la paz de su pueblo. Y lo que Cristo ha comprado para ellos, Dios el Padre se ha comprometido a hacerlo. Mire cómo lo dice Efesios capítulo número 2, versículos 13 al 15. Efesios 2, versículos 13 al 15. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, estableciendo la paz. Esa paz está establecida. Esto podemos llamarlo como la factura de la compra. Esa paz fue comprada. ¿Y a qué precio fue comprada? Pero en los versículos 16 y 17 sigue diciendo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció, ¿qué fue lo que anunció? Las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Gloria a Dios. De manera que aquí vemos que la compra la ha efectuado el Señor Jesucristo. Esa paz interior y esa serenidad del alma son la compra de Cristo. Y lo que Cristo el Hijo ha comprado, Dios el Padre se ha comprometido a darlo. De manera que también se ha comprometido el Padre a dar paz a su pueblo por medio de los castigos que éste recibe. Por esa razón Isaías 40 dice, que el Señor nos ordena que consolemos a su pueblo y que le hablemos al corazón por este motivo, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Esto significa que había recibido la totalidad del castigo que ellos merecían. Así, esto significa también que Dios el Padre, debido a su prerrogativa, debido a su mandato, debido a su promesa y el precio pagado por Cristo y a los castigos que se le imponen a su pueblo, se ha comprometido a dar paz a su pueblo. ¿Para dónde yo voy? Podrías tú preguntarte. Yo quiero sembrar en ti, hermano querido, hermano amado, que esa paz es inconmovible, que no hay circunstancias en este mundo que pueda quitar ni cambiar esa paz después que Dios Padre ha puesto esa paz ahí. No hay circunstancias adversas, no hay problema, ni la muerte, ni la vida, ni potestades, nada puede cambiar esa paz que Dios puso en tu corazón en la hora en que te salvó del dominio del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación eterna por el pecado. Ahora avancemos un poco más y veamos que al igual que el Padre, el Hijo también se ha comprometido a dar paz, paz interior a su pueblo. Y hermanos, yo quiero decirles que si hay algo que el pueblo de Dios necesita desesperadamente y continuamente es estar oyendo esto, porque esta paz se va de pronto. Fácil se va. A veces estamos en la casa hablando con nuestras esposas y de momento usted dice algo y eso fue lo que tú. Se fue la paz. Se va. Se va. Una noticia. Estoy en paz, tranquilo, un buen devocional, qué bueno. Comunión. Pasó que las cosas van a ser diferentes porque ya no vamos a hacer. Se fue la paz. Si nosotros no comprendemos de dónde procede la paz que nosotros tenemos, vamos a vivir un cristianismo que va a dar una mala reputación de lo que es el cristianismo. Tú eres cristiano, pero yo siempre te veo a ti en el piso. Yo no estoy diciendo que no hay momentos, hermanos amados, en que nos sentimos tristes, agobiados por ciertas cosas, pero debe haber un control y un conocimiento seguro de que esa paz nadie puede quitarla. Puede tener interrupciones, como sabemos que tiene interrupciones, pero nada ni nadie puede quitar esa paz. Ahora, el Hijo está comprometido por las cualidades y los dones que recibió de Dios, su Padre, para tal fin y propósito. En Isaías 61, nosotros podemos ver en los versículos 1 y 2 que el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Dice Cristo, porque me ungió Jehová. ¿Y para qué me ungió Jehová? Para consolar a todos los enlutados. Ese es uno de los fines de Cristo para su pueblo, para consolar a los enlutados, perdón. Pero en Isaías 50 quiero llamar la atención aquí sobre el versículo 4 de Isaías 50. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Jehová el Señor abrió mi oído. Esta es la lección, dice Cristo, que he estado aprendiendo de mi Padre mañana tras mañana, desde la eternidad. Esa es la gran enseñanza que había adquirido. De manera que gracias a ese don que había recibido del Padre, el Señor Jesucristo tiene el compromiso de darle paz a su pueblo, porque ha recibido lengua de sabios con ese fin y ese propósito, para saber hablar palabras al cansado. Pero no solamente por las cualidades y los dones, también está comprometido por su carácter. El carácter de Cristo está comprometido para dar paz a su pueblo. Y solo basta que nosotros caminemos por los evangelios, cuando vemos a Cristo actuando en cada una de aquellas circunstancias en la que vivió, el carácter de Él, dulce, amoroso, tierno y compasivo, haciendo bien a todos, independientemente de quién fuera. De manera que Él es un rey, pero Él viene humildemente cabalgando sobre un asno. Cuando nuestro Señor y Salvador dejó este mundo, les dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Hay una paz que da el mundo, y eso está en Juan 14, 27. Hay una paz que da el mundo, y el Señor Jesucristo lo deja implícito aquí. ¿Cuál es tu paz? ¿La que da el mundo o la paz que da Cristo? Hay una paz que da el mundo, hay una falsa paz que da el mundo. Pero también cuando Él resucitó de entre los muertos al tercer día y se encontró con sus discípulos, ¿qué fue lo primero que les dijo cuando Él entró a aquel cuarto? Estando ellos reunidos allí: paz a vosotros, paz a vosotros. Juan 20, 19. El último mensaje que les dio al dejarlos es el mismo mensaje primero que ahora utiliza cuando los vuelve a ver. Ah, pero Señor, dicen los discípulos, hemos pecado grandemente, grandemente contigo. Te abandonamos en el momento más difícil. Sí, yo lo sé. Paz a vosotros. Ah, pero Pedro está aquí, que te negó tres veces. Sí, yo lo sé. Paz a vosotros. Oh, el Señor Jesucristo está comprometido a dar paz a su pueblo. Y eso ni lo buscaste tú, ni te lo mereces tú, ni vas a hacer nada para ello. Es por su gracia y por su poder y por su misericordia que Él da paz a su pueblo. También Él se ha comprometido a darle paz a su pueblo por su oficio. ¿Cuál es el oficio de Cristo? El apóstol Pablo dice, Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hacen los sacerdotes? En Números capítulo 6 nos dice Dios, ¿qué es lo que hacen los sacerdotes? Números capítulo 6. Está lo que tenían que hacer los sacerdotes, los versículos 22, del 22 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, que era el sacerdote, y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Será la bendición de los sacerdotes. Esa es la bendición de nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros diariamente delante del trono de Dios. Gloria a nuestro Dios. Entonces, si Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, el oficio del sumo sacerdote, entonces consiste en bendecir y dar paz a su pueblo. Podemos entonces deducir que Cristo, debido a su oficio, tiene el compromiso de dar paz a su pueblo. Quedan unos minutos. Y en el último minuto, en los últimos minutos que me quedan, voy a tratar de brevemente explicar que también el Espíritu Santo se ha comprometido a dar paz a su pueblo. Cuando Cristo murió, hizo su testamento y les dejó una herencia a sus discípulos. Mi paz os doy. Y luego envió al Consolador, el Espíritu Santo, desde el cielo con el propósito de producir paz en sus almas. Por eso el fruto del Espíritu, dice Gálatas 22, es amor, gozo, paz. Una de las del fruto del Espíritu del Espíritu Santo es sembrar paz, una paz que está ahí. De manera entonces que cuando el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, también ese hombre tiene paz y serenidad y sosiego. Él da testimonio de que tu espíritu es de Dios. De modo que si consideramos todos estos compromisos, que el Padre está comprometido, que el Hijo está comprometido y que el Espíritu Santo está comprometido a proporcionar paz y serenidad a su pueblo, ¿no es verdad que no queda más remedio que aceptar esta cuestión o esta doctrina y decir que hay, sin lugar a dudas, una paz interior y una serenidad del alma que normalmente caracteriza al pueblo de Dios? Pastor, pero he estado escuchando esto, pero en mi caso ese no es. Y soy un cristiano de mucho tiempo, pero como si no he experimentado esta paz. Circunstancias adversas, situaciones difíciles, cosas que me perturban. Hay muchas cosas que pueden pasar. Y una de ellas es el no tener el conocimiento correcto de lo que significa esa paz en tu corazón, de aquello que Cristo ahí ha hecho, que el Padre ha hecho, que Cristo ha hecho y que el Espíritu Santo ha hecho, y tú posiblemente necesites saber a dónde debes llevar cada circunstancia de tu vida, cada vez que se presente, a la cruz de Cristo. Él es nuestra paz. Que la palabra de Cristo abunde en nosotros, en la manera que la palabra de Cristo abunde en nosotros, cada vez que viene una situación adversa, que nosotros entendemos que es adversa, pero que Dios, llevando a cabo su plan eterno de redención, es para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, según nuestro entendimiento, es adverso, pero posiblemente no es adverso nada, de manera que por eso que tenemos que venir al Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para yo comprender lo que está pasando y dejarlo allí, como dice Filipenses capítulo 4, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, y entonces vendrá la paz. Y yo no te estoy hablando aquí por hablar. He vivido algo así, por la gracia de Dios. Y qué bueno que me ha dado pastores, que yo puedo llamarlo y decirle, estoy angustiado. Y me pueden traer la verdad. Y yo puedo tomar esta verdad. Y yo puedo venir a mi Dios. Tú eres el que comenzaste en mí la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestra paz. Nadie nos puede quitar esa paz. El diablo intenta quitarte esa paz. Tu propio corazón te quita esa paz. El mundo te quita la paz. Pero Dios ha sembrado esa paz para que nadie la quite. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Que Él nos ayude a vivir en esa paz para su gloria y para el testimonio a aquellos que nos visitan y a aquellos que trabajan con nosotros y a aquellos que son nuestros vecinos, para que vean, oh, pero independientemente de lo que pase, allí hay paz. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Oremos. Oh Padre, eterno Dios, Tú eres el Dios de la gracia, la misericordia y el poder. Tú eres aquel que bendice, guía y da paz. A Ti sea la gloria, eternamente y para siempre. Danos Tu gracia para correr a llenarnos del poder de Tu palabra. A llenarnos de Ti para que cuando vengan esos tiempos tumultuosos y nuestras almas se abatan, y nosotros podamos venir a Ti a traer alabanza y gloria, y luego nuestras peticiones y dejarlas allí, y Tú nos darás paz. Oh, que esa paz de la cual gozamos lleve frutos dignos de arrepentimiento y gracia para la gloria de Tu nombre. Sé con Tu pueblo, bendice a Tu pueblo. Trae paz a Tu pueblo. He aquí algunos que no Te conocen, Señor. Te suplicamos. Ellos no pueden tener esa paz, porque no hay paz, dice Tu palabra, para el impío. Oh, tráelos, tráelos con cuerdas de amor y llámalos al arrepentimiento y a que crean en Cristo como su único Salvador y Señor, para que tengan paz, paz duradera, paz eterna para la gloria de Tu nombre. Te lo suplicamos dándote gracias, bendiciendo Tu nombre en el nombre poderoso de Aquel que es la cabeza de la iglesia, Aquel que es nuestro gran sumo sacerdote, Aquel que traspasó los cielos, Aquel que intercede por su pueblo continuamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.